Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Jaime Caneiro, buenos días.
Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Un placer como siempre.
Bueno, ahí te noto rodeado de altavoces y tal, sabe Dios dónde estarás metido. No quiero ni preguntarte. Bueno, oye, pero me imagino que estás cerca de Ferrol, ¿no?
Sí, estoy en Ferrol, sí.
Bueno, pues nosotros también nos vamos a ir hasta Ferrol porque tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Javier Pereira, urólogo, en el arquitecto Marcide de Ferrol, en el hospital. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues nada, nosotros agradecidos y vamos a hablar un poco de salud, que siempre viene bien. Bueno, en este caso hay que empezar por lo de siempre. Esto es como el día de la marmota, pero hay que preguntarlo, don Javier. ¿Cómo está el tema del COVID a nivel hospitalario, por lo menos ahí en Ferrol? Y si es en Galicia, si nos lo comunica, pues también nos hacemos una idea.
Bueno, a nivel gallego, está en una situación, al menos hospitalario, bastante estabilizada. Uh-huh. Ahora mismo el porcentaje de camas de UCI está menos del 10%. Creo que si no me equivoco, ayer había 30 pacientes en camas de UCI y sobre 200 hospitalizados. La verdad es que ahora mismo está bastante, bastante estable, pero en una situación un poco inquietante, como... Uh-huh. Como toda España.
Sí, que siempre existe esa preocupación, efectivamente, a ver hacia dónde va a evolucionar todo el tema este, y además, sobre todo, viendo las noticias últimamente a través de la prensa, lo que está ocurriendo en Madrid, y sobre todo, seguramente, porque hay alguno que incluso no tiene demasiados escrúpulos en utilizar todo lo que está pasando para hacer política, que me parece lamentable, pero es así. Y, en fin, la gente está preocupada y no me extraña absolutamente nada. Bueno, don Javier, hace unos días se celebraba el Día Europeo de la Salud Prostática, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque solemos hablar mucho de la próstata, etcétera, pero bueno, tampoco nos damos cuenta de todo lo que representa esto, ¿no?
Así es. Pero yo también creo que ahora mismo la salud prostática, podemos decir, al menos antes del COVID, está de enhorabuena. Uh-huh. Está de enhorabuena porque ha cambiado mucho. La próstata, la salud del varón en general, era un tema un poquito oculto, uh-huh, que el hombre lo llevaba en silencio, pocas veces se consultaba a tiempo, y además el cáncer en especial, ¿no? Pues el cáncer de próstata no es un cáncer como otros, que si hay, que se pueden beneficiar de un screening en global, como el cáncer de mama, con las mamografías periódicas, o el de cuello uterino, las patologías. Entonces, lo cierto es que los pacientes hace 20 años llegaban tarde, mal, y bueno, y las expectativas que había de tratamiento eran muy escasas. Uh-huh. Hoy en día ha cambiado mucho, hoy en día tenemos nuevas alternativas, pero sobre todo ha cambiado en la mentalidad tanto del hombre como de la mujer. Yo creo que ahí es una cosa que es el cambio más radical.
Uh-huh. Y yo creo que además es lo que favorece que se trate antes. De todas formas, ya sé que esto es muy complicado, esto que voy a preguntar, pero en todo esto de la próstata, todo lo que tiene que ver la salud con todo esto, ¿cuáles son los síntomas que una persona, al tenerlos o entreverlos, por así decirlo, debería decir, bueno, vamos a ir al urólogo rápidamente a ver que me mire esto? ¿Qué síntomas son?
Lo ideal para la detección del cáncer de próstata en estadios iniciales, es no tener ningún síntoma. Ajá. No tener ningún síntoma. En general, el cáncer no da síntomas, salvo que esté muy evolucionado, y entonces sí que ya puede dar síntomas de obstrucción después del tracto urinario, la salida de la orina, puede dar dolor óseo cuando ya está a nivel de los huesos, o si afecta a la salida de un ureter, que es el tubo que desemboca el riñón en la vejiga, la orina, pues puede dar síntomas de cólico renal. Pero en general, el cáncer de próstata, cuando da síntomas, malo. Ya. Malo porque está muy evolucionado.
Ajá. Es decir, que aquí lo que se trata es de echarle un vistazo de vez en cuando para ver que todo está en condiciones, ¿no?
Ahí está. Una cosa que lleva diciendo la OMS desde hace años, es que entre los 50 y los 60 años, lo ideal es hacerse 3 PSAs, que es la analítica de la, pues, de la próstata, y 3 tactos rectales por urólogo en esa década. Y porque no hay ahora mismo, se ha intentado en todos los países pues desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, hacer o buscar algún tipo de screening que pudiese detectar precozmente el cáncer y que así mejorase la supervivencia, pero no hay. Sin embargo, lo que comentaba antes, yo creo que la concienciación del varón y la concienciación de la pareja hace que el hombre esté consultando mucho antes, y de hecho, ahora mismo, cerca del 67% de los casos que se detectan en estadios iniciales, que tienen una curación cercana al 100% o cercana al 90%, solamente casi con cirugía, sin necesidad de quimio, ni de radio, ni de ningún otro tratamiento. Bueno. Cosa que es una cosa que a día de hoy, cuando hablamos de un cáncer, que no nos olvidemos, es el segundo cáncer más frecuente. Y la tercera causa de muerte en varones, después del pulmón y del colorectal, pues estamos hablando de un tema muy, muy serio.
Jaime, ¿alguna cosa para el doctor Javier Pereira?
Sí, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, un placer como siempre.
Hola, buenos días, Jaime.
Te voy a hacer 2 preguntas. Me consta que has estado participando a través de una asociación, fundación, fuera de España, concretamente en Nicaragua, que digamos que ayudaba a la gente más desfavorecida, ¿no? Todos sabemos, o sobre todo más vosotros, ¿no? Pues te quería hacer la pregunta, la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ¿no? Como efectivamente la medicina y lo que es la salud pública, pues campan a sus anchos, ¿no? ¿Cuál fue esa experiencia?
Claro.
Cuéntanos, Javi, un poco, ¿cómo la has vivido allí?
Pues mira, mi experiencia ha sido maravillosa. A mí me cambió la vida. Yo, no obstante, ya de siempre he colaborado mucho con Cáritas y también con el Banco de Alimentos, pero esto fue una experiencia totalmente brutal. Brutal. Fue un cambio radical en mi vida y de hecho estoy deseando volver a ir. Esto fue a través de la Fundación Cohen, que es una fundación sin ánimo de lucro nicaragüense y que está relacionada con la Asociación Española de Urología. Y entonces, bueno, lo que hacíamos era un grupo de urólogos de toda España repartidos, ninguno del mismo hospital, para que todos fuésemos diferentes, pues ir a Nicaragua, a gente sin recursos, gente sin dinero, gente sin un techo donde cobijarse, y una semana, 15 días, a operar a saco y a darles todo, porque se merecen todo.
Javier,
la verdad es que en esos países... Sí, perdón.
Sí, no, que te quería preguntar que, claro, vosotros desembarcabais allí, operabais a todo el que necesitase, estabais ahí prácticamente 24 horas al día, y lo que me gustaría preguntarte es una cosa. Ahí es cuando se ve realmente la diferencia entre la tecnología y los medios que tenemos en España o en los países más occidentales a países como este en concreto, en el que has estado tú, que lógicamente los medios no son los mismos, ¿no?
No, los medios no son los mismos, nos traíamos nosotros el material. Lo único que nos cedían ellos, los hospitales públicos, era el quirófano y nada más. Y además era gente que ingresaba hoy y operases lo que lo operases, da igual que fuese una incontinencia o le quitases un riñón, al día siguiente se iban para casa porque no tenían dinero, porque no tenían derecho ni a mesilla en la habitación, solamente una cama.
Bueno,
entonces,
luego nos quejamos, pero bueno.
Claro, ahí operas con corazón, y ahí se te va el hambre, se te va el sueño, y lo único que maldices es que los días solo tengan 24 horas.
Es un tema complejo. Jaime.
Sí, bueno, Jaime, ahora hemos tocado un poco el tema médico, tu profesión, pero también, es importante que sepan nuestros oyentes que aparte de ser un gran sanitario, un gran político, porque aparte de tu tarea profesional al frente del Marcide, también es concejal en la oposición del Partido Popular en Narón. Dos preguntas. Uno, ¿cómo llevas todo esto? Y en segundo lugar, ¿qué opinas de las críticas que se están llevando en Narón, del Lugo Hospital, con la gestión de Terra Galega y el Partido Socialista, Javier?
Bueno, yo en estas cosas sí, tengo claro que de partida hacía 100 años que no había ningún tipo de pandemia, ¿no? Que no había la gripe española, por ejemplo. Entonces, entiendo que pues que cualquier equipo de gobierno, bien sea local, bien sea autonómico, bien sea nacional, se encuentre en una situación muy, muy complicada y que muchas veces no sabes cómo moverte, quién te va a asesorar, si es mejor quedarte quieto y así a la espera de ver. Pero también lo cierto es que Narón es un ayuntamiento de 39.000 habitantes, es la octava ciudad de Galicia, son 35 millones de euros de presupuesto. Entonces, con los dineros públicos no debemos de jugar, hay que hacer bien las cosas. Y lo cierto es que tal vez en algunas cosas están un poquito pecando como decimos aquí en Galicia, vamos a verlas bien. Lo cierto es que ahora mismo está todo bastante inquieto. Que acaban de hacer, bueno, o la Xunta de Galicia está acabando de hacer el nuevo centro de salud para 39.000 habitantes, un proyecto que lleva 15 años con contratos, con constantes retrasos de tanto de Terra Galega como de PSOE, porque esto lo ha construido la Xunta, pero ellos tenían que cederle los terrenos y no se le ocurre otra cosa que darles un pangal, un terreno pantanoso. Ahí ya me dirás tú que puedes construir. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, para Masinji, para este macrocentro, pues no se les ocurre otra cosa que hacer un aparcamiento, un parking de 55 plazas. Eso te dice un poquito cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Más adelante están comentando que si van a hacer una ampliación, pero cuando hablas de ampliar lo que todavía no has acabado de hacer, parece un poco ridículo, ¿no? O
claro,
no sé si es que...
Sí,
no sé, es un poco nuente, ¿no?
Javier, yo no pensaba preguntarte nada de política, pero ya que te ha metido en el ajo Jaime, y como ya te vamos a dejar, que ya tampoco te vamos a molestar más, pero sí tengo que preguntarte cuál es tu opinión de la situación que se está viviendo en Madrid. Me imagino que lo sigues a través de la prensa, pero seguramente que tienes colegas allí que te van transmitiendo, sí, un poco la situación con todo este nuevo confinamiento por partes, etcétera, y sobre todo la presión que está habiendo por parte de una parte de la ciudadanía perfectamente gestionada por algún partido político. Sí. Y tal. Yo no sé si tú tienes información sobre cuál es la situación de la pandemia en Madrid, si esta alarma se corresponde con todo lo que está sucediendo, o a mí algún comentario que me han hecho, efectivamente hay que tomárselo con seriedad porque es un tema que es muy serio, pero sí es cierto que los hospitales todavía no están colapsados, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienes más información sobre esto, si todo eso se debe más a presión política contra Ayuso en este caso, o realmente la pandemia está siendo tan grave allí.
Yo personalmente creo que la pandemia va a ser mucho más grave de lo que nos imaginamos. Uh-huh. No nos podemos olvidar de una cosa, y es que estamos en agosto, en un agosto en donde en toda España, estamos en septiembre todavía, y que en toda España, incluso aquí en Galicia, hemos tenido hasta hace dos días temperaturas de cerca de 30 grados, incendios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía la gente no se ha hacinado, la gente todavía no hace la vida en los trabajos, en las cafeterías, uh-huh, en locales cerrados. Y tenemos unos niveles de contagio altísimos. E independientemente que se hagan más PCRs ahora que antes, lo cierto es que el número de fallecidos está aumentando, y está aumentando considerablemente, siempre un poquito sin saber exactamente el número de, pues, de fallecidos que tenemos, ¿no? Sí, sí. También creo que independientemente de Madrid o de Castilla y León o de Cataluña o de Galicia, creo que de esto o salimos todos o no salimos. Entonces, creo que no es el momento para derrocar gobiernos autonómicos. Creo que es el momento para que todos trabajemos juntos y entre todos buscar una solución.
Está claro. Eso que creo yo que eso nos parece a la mayoría de españoles. Da la cosa lo suficientemente mal como para encima liarnos con otras cosas. Bueno, pues Javier Pereira, urólogo gallego del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, que además con contactos en Bilbao, que ya lo hemos comentado antes a micrófono cerrado.
Y del Athletic.
También eso. Bueno, pues mira, pues esto tampoco está mal. Oye, pues nada, Javier, un placer haberte tenido por aquí. Haber hablado un poco de salud, que creo que es importante. Y nada, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y agradecido de que me hayáis sacado a la antena. Muchísimas gracias.
Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.